Queridos jóvenes, ¿han pensado en los talentos que Dios les ha dado? ¿Han pensado cómo ponerlos al servicio de los demás? No entierren estos talentos. La vida no se tiene para guardarla para uno mismo, se tiene para entregarla. Palabras del Papa Francisco a los jóvenes en la audiencia del pasado miércoles. Con ellas comenzamos, gente joven. Buenas tardes y bienvenidos a este programa que les acompaña cada 15 días en la tarde de los sábados desde Astorga, desde la Delegación de Pastoral Juvenil para Radio María, para todos nuestros oyentes, especialmente nuestro saludo siempre cariñoso a los enfermos, a las personas que están solas en sus casas y, por supuesto, nuestro saludo amable y cariñoso a los jóvenes que desde distintas realidades de la Iglesia, movimientos y otras delegaciones de pastoral juvenil nos siguen y nos escuchan cada 15 días en nuestro programa Gente Joven. Voy a presentaros a los jóvenes que están conmigo esta tarde, que formamos este equipo y que les vamos a acompañar durante la próxima hora. Está con nosotros Óscar Jesús, alumno de bachillerato de nuestro seminario. Buenas tardes, Óscar.
Muy buenas tardes, Enrique.
Está también con nosotros el padre Eduardo.
Buenas tardes, Enrique.
Lo tenemos un poco flojo de voz. ¿Qué ha pasado?
Un catarrillo que se pasará, si Dios quiere.
Bueno, poco a poco. Está con nosotros también esta tarde Bea, nuestra enfermera.
Buenas tardes a todos.
¿Todo bien?
Muy bien.
Don José Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Enrique. Buenas tardes a todos los oyentes.
Está también con nosotros Álvaro, el más joven de nuestros participantes en el programa.
Buenas tardes.
Y María Ángeles, nuestra técnico de sonido y de control. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todos nosotros formamos el equipo Gente Joven y os acompañaremos en la próxima hora desde esta sintonía de Radio María, la radio de la Virgen. Bea, preséntanos el programa que tenemos preparado para nuestros amigos y oyentes esta tarde.
Bueno, hoy os tenemos preparado un súper programa. Empezaremos con una entrevista a nuestro delegado, que ha participado en las Jornadas Nacionales de Delegados en Córdoba. Después tendremos una sección de noticias y actualidad, y Edu, con ayuda de sus colaboradores, nos presentará la canción Para no morir jamás de NEC. Después leeremos un fragmento del mensaje de la JMJ de Río de Janeiro y finalizaremos con la oración de la JMJ y el tuit que os tenemos preparado para esta semana.
Pues aquí comenzamos, con todos ustedes, gente joven.
Hoy en Gente Joven queremos hablar de las Jornadas Nacionales de Delegados de Pastoral Juvenil que han tenido lugar la pasada semana en Córdoba. Nos acompaña, como no podía ser de otra manera, el director de este programa y una de las personas que ha estado presente en estas jornadas. En este caso es don Enrique Martínez, el delegado de Pastoral Juvenil de la diócesis de Astorga, con quien queremos hablar y queremos que nos cuente su experiencia allí, cómo lo habéis vivido, qué actividades habéis llevado a cabo. En primer lugar, háblanos un poco cuándo ha sido, porque ha sido Córdoba la ciudad que se ha elegido en esta ocasión. Cuéntanos, Enrique.
Bueno, el motivo de elegir Córdoba, este año Córdoba está siendo centro de muchas actividades a nivel nacional, porque allí está Montilla, que pertenece a la diócesis de Córdoba, donde están los restos de San Juan de Ávila, que ha sido declarado, como todos sabemos, en el pasado mes de octubre, doctor de la Iglesia. Por tanto, bueno, está siendo un poco reclamo de distintos encuentros a nivel nacional, y también los delegados de Pastoral Juvenil hemos querido acercarnos a Córdoba y peregrinar también de alguna manera. Ha sido un momento central, importante de nuestro encuentro, la visita a Montilla, la veneración de los restos de San Juan de Ávila. Y bueno, pues allí hemos estado, la verdad que muy a gusto, doy las gracias desde aquí, pienso que en nombre de todos los delegados de España, a Córdoba por su acogida, a su delegado y a todo el arzobispado que nos ha acogido allí la semana pasada, desde el jueves a la tarde que comenzamos a llegar, hasta el sábado a mediodía que terminó nuestro encuentro.
¿Cuántos delegados acudisteis a esta jornada aproximadamente?
Pues mira, o sea, en total el grupo lo formábamos casi 80 personas. La mayor parte de nosotros delegados. Es verdad que algún delegado acudió también acompañado por algún miembro de su delegación, y luego siempre participan con nosotros en estas jornadas algunos representantes de congregaciones religiosas que trabajan especialmente en el mundo de la juventud, y también de algunos movimientos en los que tiene especial presencia e importancia la pastoral juvenil.
Una vez que llegáis ahí todos los delegados a Córdoba, ¿qué hicisteis nada más llegar y durante el resto de días?
Bueno, pues el jueves nada más llegar, lo primero que hicimos fue conocer el alma de Córdoba. Y el alma de Córdoba es su catedral mezquita, que es, además tuvimos la oportunidad, ¿no? Nos organizaron una visita bellísima, nocturna, con un montaje audiovisual, con unos juegos de luces preciosos. Yo había visitado Córdoba hacía muchos, muchos años, prácticamente cuando era un niño, y bueno, no tenía así un recuerdo muy fresco. Verdaderamente es admirable aquel monumento, ¿no? Bellísimo. Y bueno, siempre estos momentos culturales nos sirven también para comenzar a encontrarnos, a saludarnos. Hay gente nueva siempre, hay diócesis que han cambiado de delegado y bueno, nos conocemos, otros ya somos más veteranos, pues nos saludamos y hay momento para compartir cómo va el trabajo de la pastoral juvenil en nuestras diócesis. El viernes por la mañana hubo ya, digamos, una sesión importante de trabajo, dividida en dos partes. En la primera parte, algunos delegados nos ayudaron a recoger un poco los frutos del Congreso de Pastoral Juvenil que tuvo lugar en noviembre en Valencia. Era un momento importante porque después de la Jornada Mundial de la Juventud, el Congreso quería ser un poco, no solo punto de llegada, en el que se recogiera un poco la experiencia de trabajo en pastoral juvenil de estos años, sino también punto de partida, para comenzar a trazar las líneas por las cuales la Iglesia en España quiere que camine su trabajo con los jóvenes. Por eso este momento era importante, y después las presentaciones que hicieron estos compañeros las recogimos en un diálogo de grupos. Y en un segundo momento de la mañana estuvimos estudiando el proyecto marco de pastoral juvenil, que es un documento de la propia Conferencia Episcopal Española que aparece en el 2007 y que también dos delegados, en este caso el compañero de Getafe, Gonzalo, y un servidor, pues presentamos un poquito cómo se puede, a partir del documento, a partir de este proyecto marco, cómo se puede concretar desde lo que hemos vivido y recogido en Valencia, cómo se pueden concretar líneas operativas, modos de trabajo, actividades con las que construir las programaciones de nuestras delegaciones de pastoral juvenil en los próximos años. La tarde del viernes fue para la peregrinación a Montilla, de la que he hablado antes ya. Por la noche tuvimos un momento también muy interesante con don Juan Manuel Cotelo. Juan Manuel Cotelo es el director de La Última Cima, la película sobre Pablo Domínguez, que estoy seguro que la mayoría de los que nos oyen han escuchado. Y bueno, él sigue en este mundo audiovisual produciendo trabajos, ¿no?, que ayudan, en concreto una serie de documentales acerca de conversiones que son verdaderamente impactantes, que se están utilizando mucho en el trabajo con los jóvenes. Entonces tuvimos la oportunidad, bueno, de tener un poco el diálogo con él, también porque él fue el creador del vídeo que se realizó como promocional para el Congreso de Valencia, que era un vídeo muy fresco, muy juvenil, con micrófono en mano, salieron a la calle a preguntar a los jóvenes acerca de Dios, acerca de la Iglesia. Nos dio un testimonio muy bonito, porque él nos hablaba de cómo cuando uno se pone a hacer un proyecto como este, bueno, un poco tiene como muchos prejuicios y también a veces la visión que de la juventud nos ofrecen los medios de comunicación. Entonces él decía, bueno, vamos a salir a la calle a preguntar a los jóvenes sobre Dios y sobre la Iglesia y todos nos van a decir que mal. Y la sorpresa es cuando paran a uno, le preguntan, y bueno, dice que bien, paran a otro, le preguntan, y dice bien, Dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Estamos en un barrio católico, vamos a cambiarnos de sitio. Mira, viene por aquí, por allí aquel de las rastas. Vamos a preguntar a ese de las rastas. Y resulta que le preguntan y dice, sí, pues yo conozco un cura muy majo y tal. Dice, estábamos sorprendidos de ver que cuando preguntas por lo concreto a la gente, su experiencia de Dios o su experiencia de la Iglesia, a veces en ese diálogo personal no sale tanto lo que a veces sale en nuestros clichés o en los medios generalistas de comunicación. La mañana del sábado fue un poco de conclusiones y a mediodía, con la celebración de la Eucaristía, terminó el encuentro.
Seguro que de estas jornadas has traído muchas ideas para poder llevar a cabo en la Delegación de Juventud de nuestra diócesis, ¿no, Enrique?
Bueno, siempre compartimos. Es bonito porque uno ve que todos estamos trabajando en la misma línea, que todos estamos con mucha ilusión y con muchas ganas. Yo creo que las jornadas nacionales son siempre una muestra de la importancia que la Iglesia da al trabajo con los jóvenes. La Iglesia quiere estar cerca de los jóvenes, está preocupada por la realidad de los jóvenes, y es lo que vamos a hacer allí, compartir y dibujar caminos para ser capaces de acercar el Evangelio a los jóvenes, para ser capaces de acercar a los jóvenes a Jesucristo, convencidos de que es el mejor servicio que podemos hacer a los jóvenes y el mejor servicio que la Iglesia puede hacer a la sociedad también de cara al futuro.
Además, en la entrevista previa, don Enrique y yo hemos hablado de que a la vuelta de regreso se ha parado en Madrid y ha conocido a don Andrea, el famoso creador de Centinelas de la Mañana, ¿verdad, Enrique?
Sí, en el pasado programa de Gente Joven, que hablábamos con Bruno, el delegado de Barcelona, que han sido un poco pioneros en España en introducir los Centinelas de la Mañana, que es un método de nueva evangelización hecho por los jóvenes. Efectivamente, como tú dices, ¿no? Su iniciador en Verona, en la diócesis de Verona en Italia, es don Andrea, que ha estado en Madrid realizando un curso base, que es, digamos, un poco el curso que prepara a los jóvenes que están interesados en ponerse en marcha para realizar los proyectos de Centinelas. Y bueno, pues allí hemos estado también intentando estrechar lazos de comunión y buscando también fechas, porque bueno, hay muchos más delegados en España que estamos interesados. Posiblemente, pues más adelante podremos anunciar en la zona de Castilla, en la zona de Galicia, en Toledo, lugares en los que se van a realizar cursos base para formarnos en este estilo evangelizador, de calle, fresco, de testimonio, realizado expresamente por los jóvenes.
Pues desde aquí, desde Gente Joven, nos alegramos mucho de que haya sido una jornada muy bonita y muy productiva de convivencia estas jornadas de delegados de pastoral juvenil, y te agradecemos, Enrique, que nos hayas dedicado este tiempo, pero bueno, es el tiempo de tu programa también y estamos muy contentos pues de que tú seas hoy el protagonista del tiempo de la entrevista. Gracias.
Claro que sí, hemos disfrutado mucho, así que desde aquí de nuevo gracias a Córdoba, al Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, y un saludo para todos mis hermanos delegados.
Para los estudiantes, para los que están en los colegios, estos días del mes de abril son días de hacer la matrícula para el curso próximo, son días de elegir asignaturas. Por eso nosotros, desde Gente Joven, nos unimos a la campaña a favor de la clase de religión, invitando a todos los jóvenes, imaginamos que nuestros oyentes o la mayoría de los oyentes de nuestro programa esto lo tengan claro, pero animándoles a la elección de la asignatura de religión. La Conferencia Episcopal Española, para promocionar esta asignatura, para animar a los jóvenes a apuntarse a ella, a elegirla, han hecho un vídeo que escucharemos a continuación acerca de la asignatura de religión.
Buenos días, algunos ya me conocéis, para los que sois nuevos me presento. Me llamo Lucas y voy a estar con vosotros durante este curso. Cuando venía de camino a clase, un compañero me ha preguntado extrañado que si de verdad seguía dedicándome a esto. Le he dicho que no lo cambiaría por nada. Imagino que estáis aquí por diversas razones. Muchos movidos por vuestros padres. Otros porque teníais el libro de vuestro hermano. Otros porque pensáis que esto es fácil. Sea cual sea el motivo, me alegro de que estéis aquí. Lo que vais a aprender os puede servir para el resto de vuestra vida. Fijaos en la manzana de nuestro compañero
Bosco.
Gracias a una manzana como la de vuestro compañero Bosco, Newton descubrió la ley de la gravedad. Algo similar sucede con lo que aprenderemos en esta asignatura. Y vosotros sois algo parecido a una manzana. Depende de vosotros estar toda la vida colgados de una rama viendo pasar el tiempo, o lanzaros del árbol y ser útiles a la sociedad. ¿Cómo te llamas?
María.
María, ¿te gusta dibujar?
Sí.
¿Te gusta la pintura? ¿Sabéis en qué se inspiraba Leonardo da Vinci para muchos de sus cuadros? ¿Cuáles eran los temas que pintaban el Greco, Rubens o Miguel Ángel? Aquí comprenderéis por qué se pintaron los cuadros más importantes de nuestra historia. O a los que os guste la música. Aquí aprenderéis a escuchar de manera distinta. Conoceréis en qué se inspiraron los compositores que han dado lugar a la música actual. ¿Cuántos de vosotros queréis ser abogados, jueces, artistas, médicos, arquitectos? Los edificios más bellos y más grandes de Europa nacen de lo que aquí veremos. O los que queréis ser economistas, políticos, empresarios, ¿de verdad queréis tener las claves para evitar crisis como la que estamos viviendo? Será aquí donde aprenderéis cuál es la mejor inversión que podéis realizar y de la cual dependen todas las demás. Porque lo que determina el futuro de un país no son las personas, sino dónde ponen el corazón esas personas. Todos los días veo cómo aprendéis fechas, datos, ecuaciones matemáticas, formulaciones químicas, cosas todas muy importantes. Pero será aquí donde sabréis darle su verdadero sentido. Esta asignatura os ayudará a vivir. Aprovechad cada instante. Estad despiertos. Dejaos sorprender. Y yo os prometo una asignatura apasionante.
Una asignatura apasionante, esto es lo que es la clase de religión. Este vídeo que acabamos de escuchar, ustedes lo pueden ver en www.unasignaturaapasionante.com. Invitar también y hacer un llamamiento desde aquí a los padres que nos están escuchando. Algunas veces los sacerdotes pues tenemos que escuchar un discurso equivocado que circula de boca en boca, ¿no?, referido a la religión, y que traigo aquí a colación porque estamos hablando de la clase de religión. No es infrecuente que la gente, al hablar de la asignatura de religión, de las catequesis o simplemente de las cosas de la fe, digan que dejan a sus hijos libres para que cuando sean mayores ellos elijan lo que quieren, si quieren ser cristianos, si quieren ser de otra confesión religiosa, si... Y esto es pues una mentira encubierta, ¿no? La educación abarca toda la dimensión de la persona y la religión es algo constitutivo del ser humano. Al igual que no dejamos a los niños que aprendan a comer de cualquier manera o sus hábitos higiénicos, sino que les educamos desde pequeños y le decimos cómo tienen que hacer las cosas, algunas veces de manera impositiva, porque una educación es algunas veces imponer conocimientos, pues así pasa también con la religión, ¿no? Tenemos que educar en el ámbito religioso a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que descubran la persona de Jesucristo y para que descubran también que nuestra cultura está imbuida, está plagada, está edificada y está enraizada sobre una cultura cristiana, sobre un pozo católico de siglos y siglos y siglos. Es muy iluminador como este vídeo que hemos podido escuchar hace referencia a las creaciones artísticas, hace referencia a la ciencia, hace referencia, y todo enfocado desde una óptica cristiana, porque no se puede conocer la cultura en la que nosotros nos movemos, de la que venimos, nuestra tradición, desconociendo a Jesucristo, desconociendo la vida de la Iglesia. Por eso, invitaros a todos a que los que tengáis la oportunidad, hijos, nietos, en edad escolar, les ofrezcáis, les apuntéis a la asignatura de religión católica para que puedan descubrir, para que tengan una cultura más amplia y también para que esta asignatura les ayude a crecer en fe.
Pues bueno, yo ahora en este momento que iba a intervenir, ¿no? Llevo preparando un ratín que voy a decir en estas palabras, pero las voy a cambiar así durante la marcha. Lo que te permite la religión, estudiar religión, es ser feliz. Lo que te permite es conocerte, conocer al prójimo y conocer a Dios. Y a partir de ahí te dará la felicidad. El resto de las asignaturas, claro que son importantes. Yo me declaro muy de ciencias, muy científico. Y aquí mis compañeros lo saben. A mí las matemáticas, la física, la química, etc., me encantan. Pero eso es lo que te enseñan, es a pasar por la vida, a conocer un poco la vida. Pero lo que necesita el hombre, lo que necesitamos nosotros, no es pasar por la vida ni conocerla. Nosotros necesitamos vivir la vida. Y necesitamos vivir la vida y saber vivirla. Y esto solamente te lo puede enseñar una asignatura que se llama religión. Es fascinante lo que te puede enseñar. Yo a partir de ella doy muchas gracias por haberla podido estudiar durante muchos años. Es genial lo que te puede enseñar. Es que es muy difícil decir en poco tiempo lo que puedes aprender ahí. No es una visión, no son fórmulas matemáticas, es vida, es saber vivir. Y por todo eso, pues yo os invito a la gente que me esté escuchando, a los jóvenes, a las familias, a los padres, pues que os apuntéis a esta asignatura, que es tanto, si no es más importante, que el resto de asignaturas.
Antes de ti, Rocío divino, había nada en mí.
A seguir a la vida, no has buscado.
No es que nos hayamos equivocado de canción y se nos haya colado una de misa, ¿eh? Estamos escuchando una canción, bueno, en España muy conocida y también fuera de España. Con la voz de Juan Pablo II, no sé si la habéis percibido. Súbenos por favor el... Ahí se percibe, ¿eh? Aquella voz de un papa joven, fuerte, vigoroso. El beato Juan Pablo II, a él le encantaba esta canción. Y la hemos puesto porque esta semana pues ha salido por ahí una noticia, comienza a haber rumores de cosas que nos llenan de mucha alegría, ¿no?
Pues sí, parece que la canonización de Juan Pablo II se está acercando a pasos agigantados. Podría ser en octubre, tras aprobar los médicos el milagro. La comisión médica ha reconocido que la curación es inexplicable. Si llega el visto bueno de los teólogos, Juan Pablo II será santo tan solo 8 años después de su muerte. En enero, el postulador de la causa presentó a la Congregación Vaticana para los Santos para un dictamen preliminar una presunta curación milagrosa. 2 médicos han examinado previamente este nuevo caso, dando a ambos su dictamen favorable. Se trata de la superación del primer obstáculo fundamental, dado que el presunto milagro tendrá que ser ahora aprobado por los teólogos y luego por los cardenales y obispos de la congregación, antes de ser sometido al Papa para el sí definitivo.
Yo recuerdo como si hubiera sido ayer la beatificación de Juan Pablo II, y la recuerdo como una de las mejores experiencias de mi vida, porque tuve la gran suerte de estar allí, de vivirla allí en la Plaza de San Pedro, en Roma. Tengo recuerdos muy bonitos de Juan Pablo II, su sencillez, su humildad, su gran cariño, su admiración y su cercanía especialmente con los jóvenes. Así que estamos, yo creo que todos muy contentos con esta noticia. Y si al final se verifica la fecha, pues rezaremos por ello y haremos lo posible por estar allí.
Necesitas mis manos, mi cansancio.
Y así llegamos al apartado musical de nuestro programa Gente Joven. Como habéis escuchado al principio, tenemos hoy a Eduardo con esta voz quebradiza, pero yo creo que va a ser capaz, ¿verdad, Eduardo?
Yo creo que sí.
De presentarnos la canción que ha elegido para esta semana y comentarla con todos nosotros.
Además, le voy a dejar a María Ángeles que la presente casi toda ella. Vamos a escuchar hoy una canción de NEC que se titula Para no morir jamás.
Podemos recordar algún dato de la vida de NEC. Él es más conocido como NEC, como todos, como hemos destacado, pero su nombre es Filippo Neviani. Nació el 6 de enero de 1972, es decir, tiene 41 años. Es un compositor y cantante italiano, natural de Sassuolo, Italia, muy conocido internacionalmente, ha vendido millones y millones de discos. Toca la guitarra, toca el bajo y es un artista muy conocido de pop italiano y de rock latino. Y desde 1989 pues es conocido internacionalmente. Vamos a escuchar la canción.
¿Cómo se titula la canción que vamos a escuchar?
Para no morir jamás.
Para no morir jamás, de NEC.
Muere lentamente quien camina entre la gente sin mirar, no la puede ver. Muere lentamente quien no sabe aceptar nuevas ideas que no sean las suyas. Muere quien no prueba la pasión, quien no escucha nunca él. Propio corazón, quien no sale apenas ve llover, quien se deja detener por no querer pensar. Búscame, allí estaré. Por no meterse en líos, nunca ayudará. Muere lentamente quien por medio a los sentimientos y para escapar no se enamorará. Quien ve de frente un océano y no llega a creer en la eternidad. Quien con mil no sabrá escoger, quien no sabe ya vivir con curiosidad. Entonces búscame y allí estaré, entre quien sabe creer. Yo podré perder, pero en el corazón, búscame y me encontrarás. En la brisa, en los colores que tú mires, o donde tú querrás.
Para no morir jamás, de NEC. Esta canción que acabamos de escuchar nos habla de algo que la Biblia ya nos cuenta. La Biblia nos dice que cuando uno se aparta de Dios, cuando uno se mete en el pecado, se va muriendo su, su corazón y habla de la muerte del espíritu, no, eso es el pecado. Y por el contrario, encontrarse con Dios es recibir su vida, salvarse. Esta canción nos dice que uno va muriendo cuando va cerrándose en sí mismo, cuando va dejando pasar la vida, cuando no se arriesga, ¿eh? Y dice, este cantante al final dice, yo podré perder, pero lo intentaré. Yo intentaré. Y la respuesta de Dios la da él mismo en la canción. Búscame y me quedaré contigo. Uno puede decir, y este chico que cantaba Laura no está y para ti sería, ¿por qué hace una canción ahora sí a Dios? Pues este hombre ha tenido una experiencia de encuentro con Dios en Medjugorje, allí, pues a través de la Virgen María. Él ha sentido el amor de Dios, ha sentido como con Dios en la vida uno es más feliz y se siente más realizado, ¿no? Y además no solamente ha quedado en sentimiento, sino que él se ha comprometido con una comunidad que se llama Nuevos Horizontes, en la que él crece en la fe y en la que él además actúa, trabaja, ayuda a los necesitados.
Pues sí, es muy interesante lo que comenta Eduardo, que si no nos arriesgamos, si no lo intentamos, nunca vamos a fracasar, y el fracaso también es un aprendizaje. Yo quería destacar una frase que me gusta mucho de esta canción, que es la de quien no sale apenas ve llover. Es muy, muy curiosa, a mí me ha llegado, es decir, toda la canción en sí es muy significativa, pero es cierto que quien no sale, quien no se arriesga, quien no se atreve, pues quien no se acerca a Dios, pues nunca lo va a conocer. Yo quería destacar sobre todo las curiosidades de este cantante, muy conocido, como comentábamos al comienzo de esta sección. Una de ellas es que la canción Tú estás aquí, de él, está inspirada en una poesía de Jacques Prévert. Es decir, muchas de sus obras están inspiradas en poesías de grandes dramaturgos. Otra de ellas, la canción Daría todo lo que tengo y más, también se inspiró en la poesía de Pablo Neruda. Esta, por ejemplo, que hemos escuchado hoy, Para no morir jamás, se basa en una poesía de Morre lentamente, de la brasileña Marta Medeiros. Un canto al aprovechamiento de la vida al máximo. Nos invita, pues como decíamos, tanto como comentábamos Eduardo como yo y como luego comentará Óscar, hay que aprovecharlo al máximo. Y ya lo más significativo de todo es que también tiene otra canción de la primera carta del apóstol San Pablo. Sirve también de inspiración para una de sus obras, titulada Se non ami, si no amas, en la que habla de la importancia del amor. Como vemos, todos los temas que trata este cantante son temas pues que a todas las personas nos tocan: el amor, el desamor, la vida, la muerte, temas muy, muy cercanos a la persona.
Pues sí, ya lo habéis oído. Estamos ante una canción de un compositor y de un músico de tirada nacional e internacional, con millones de discos vendidos, y hace una canción directamente y canta una canción directamente a Dios. O sea, que no nos echemos las manos a la cabeza, o sea, aunque sea no muy normal, pero orgullosísimos, y una canción preciosa, una letra maravillosa. Hay muchas frases que destacaría, pero voy a destacar un par de ellas que me llaman mucho la atención. Hay una frase que me parece genial y estupenda, que es la de quien se deja detener por no querer pensar. ¿Cuántas veces no queremos pensar, no? Lo vemos a diario. Comemos televisión, comemos ordenador, internet, vemos el periódico y ya estamos informados y ya tenemos todo, ya no queremos nada más. Pero realmente, ¿qué tenemos? No nos paramos a pensar. Conversaciones en el ascensor, ¿no? A mí me ha pasado a veces. Y disfrutar del silencio es imposible en nuestra sociedad, es imposible. No tenemos un minuto para nosotros, para pensar, para Dios. Y aquí me sale la visión del 3+2 que en nuestra diócesis hacemos. En el 3+2, donde los 3 minutos de lectura y los 2 de meditación, ¿no? De rezo, nos acercan a Dios y podemos pensar 5 minutos al día. Parece increíble, ¿no? Y a veces ni los tenemos. Y por último, pues destacaría otra frase, la de búscame y me encontrarás, que está sonando de fondo en este mismo momento. Pues es verdad, ¿no? Dios le tenemos ahí siempre delante, pero a veces no le queremos ver, a veces nos tapamos los ojos y no queremos verle. Porque no queremos pensar, no queremos pararnos un minuto. Y yo invito a todos los que nos están oyendo que nos paremos un minuto. Recordemos que este cantante, con millones de discos vendidos, Les aseguro que tiene un minuto al día para acordarse de Dios. Nosotros también. Invitémosle a todos que conozcamos a acercarse un minuto a Dios, por favor.
Muere lentamente quien por medio a los sentimientos y para escapar nos enamorará. Quien ve de frente.
Bueno, nos va sonando ya esta musiquilla, JMJ de Brasil, Río de Janeiro, estamos a pocos días, tenemos que aprendernos el himno, que se convierta también en punto de referencia para todos los jóvenes de esta jornada mundial que nos disponemos a vivir. También en estas jornadas nacionales de delegados de pastoral juvenil de las que hablábamos al principio de nuestro programa, se ha hablado mucho de la Jornada Mundial de la Juventud. Iremos presentando tanto la actividad propia que se va a desarrollar en Brasil como esos encuentros alternativos que van a tener lugar en distintos lugares de España para acoger a jóvenes que quieran vivir la experiencia de la Jornada Mundial en conexión con los que vamos a tener la suerte de ir a Brasil. El Papa Francisco nos está animando a todos a continuar preparándonos, leyendo ese mensaje que Benedicto XVI había dejado para profundizar en el lema de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Así lo hacemos nosotros en nuestro programa Gente Joven. También para hoy hemos seleccionado un párrafo de este mensaje del Papa que vamos ahora a leer y a comentar con todos vosotros. Bea, ¿nos lees el texto que hemos escogido para hoy?
Os aconsejo que hagáis memoria de los dones recibidos de Dios para transmitirlos a su vez. Aprended a leer vuestra historia personal. Tomad también conciencia de la maravillosa herencia de las generaciones que os han precedido. Numerosos creyentes nos han transmitido la fe con valentía, enfrentándose a pruebas e incomprensiones. No olvidemos nunca que formamos parte de una enorme cadena de hombres y mujeres que nos han transmitido la verdad de la fe y que cuentan con nosotros para que otros la reciban. El ser misioneros presupone el conocimiento de este patrimonio recibido, que es la fe de la Iglesia. Es necesario conocer aquello en lo que se cree para poder anunciarlo. Como escribí en la introducción de UCAT, el Catecismo para Jóvenes, que os regalé en el Encuentro Mundial de Madrid, tenéis que conocer vuestra fe de forma tan precisa como un especialista en informática conoce el sistema operativo de su ordenador. Como un buen músico conoce su pieza musical. Sí, tenéis que estar más profundamente enraizados en la fe que la generación de vuestros padres, para poder enfrentaros a los retos y tentaciones de este tiempo con fuerza y decisión.
De este texto que hoy hemos leído, este trozo del mensaje del Santo Padre para la JMJ de Río, yo quiero hacer hincapié en esta conciencia de presentar a la Iglesia como familia. Los bautizados somos una familia y toda familia que se precie tiene una herencia. La herencia más preciosa que transmite una generación a otra generación no son solamente unos bienes materiales, sino que en el caso de la Iglesia es la fe, que es un tesoro. Tenemos una herencia que hemos recibido de generaciones anteriores, una herencia que no es muerta, sino que está viva, que no es cualquier cosa, sino que es un tesoro precioso, que es la fe, y que no nos quedamos solamente nosotros con ella, no nos beneficiamos nosotros de manera egoísta, sino que la transmitimos a los demás. Esta es la gran familia de la Iglesia, la gran familia de los cristianos, con este don precioso. Y en esta familia no estamos solamente nosotros, sino que estamos unidos a todos los cristianos. No solamente a todos los cristianos que en este momento respiran, comen en distintos lugares del mundo, sino que la Iglesia es mucho más. De esto nos habla la comunión de los santos. Estamos unidos a los cristianos que están en Inglaterra, pero estamos unidos también a los cristianos que sufren persecución en Pakistán, a los mártires. Igual que es verdad esto, es verdad que estamos unidos a los cristianos que están en el cielo, a los que han llegado ya al final de su peregrinar en la tierra. Todo esto para hacer ver, ¿no?, para haceros pensar, para caer yo en la cuenta también de cómo la Iglesia es esta gran familia que tiene como herencia la fe, y nosotros, los jóvenes, que tenemos también la misión de transmitir esa fe, ese tesoro.
El Papa nos invita a recordar a aquellos que se la han jugado por la fe, ¿no? Recordad cuántos han transmitido la fe con valentía, insiste el Papa, enfrentándose a pruebas e incomprensiones. O sea que muchas veces que nosotros, incluso los jóvenes cristianos, ¿no?, experimentamos la dificultad de vivir hoy la fe en nuestros ambientes, porque no me comprenden, porque en la universidad todos piensan lo contrario, porque en el trabajo cada uno va a lo suyo, no somos los primeros incomprendidos. Ni nuestra época es distinta a otras épocas, porque siempre la Iglesia ha vivido incomprensión y ha vivido persecución. Y testigos de esto son los mártires, ¿no? La historia de la Iglesia es la historia de los mártires, los mejores hijos de la Iglesia, aquellos que han dado su sangre, que han dado testimonio de su fe con su vida. Yo aprovecho desde estos micrófonos ya para anunciaros e invitaros a todos a una gran beatificación que va a tener lugar en España en el mes de octubre, en concreto el domingo día 13. Van a ser beatificados cerca de 500 hermanos nuestros de nuestro país que hace menos de 100 años, aquí entre nosotros, han dado la vida por defender la fe en Cristo, como dice el lema de esta beatificación: firmes y valientes testigos de la fe, firmes y valientes. Es verdad, hay 3 obispos, muchos sacerdotes, muchos religiosos, pero una cosa que llama la atención, tendremos momentos para abordarlo en el programa, en esta beatificación entre estos 500 hay muchísimos jóvenes, jovencísimos, de 18, de 19, de 20, de 22, de 23, laicos, seminaristas, novicios, jovencísimos, que fueron capaces de no renegar de su fe y probar con el testimonio de su sangre aquello en lo que ellos creían. ¿Cómo sería la fe de esta gente? ¿Cómo actuaríamos nosotros si nos viésemos en una situación parecida? Me parece que el Papa nos invita a hacer esta reflexión, ¿no? Y esto tiene que invitarnos a no tener miedo y a vivir nuestra fe con sinceridad.
La fe es para los jóvenes. Algunas veces pensamos que la fe es simplemente para la gente mayor. Sin embargo, esto que nos decía Enrique, el gran número de jóvenes mártires, nos hace ver cómo es cuestión de tener las cosas claras. Cuando uno tiene fe, cuando uno se ha encontrado con Jesucristo, cuando Jesucristo a uno le ha cambiado la vida, y esta es la conciencia de los mártires, pues tienen claro que sin Cristo la vida no es vida. Yo me quedo también dentro de este mensaje con esto que dice el Papa, que está ya en la introducción al Yucat, que nuestra fe no puede ser una fe como la de nuestros padres. Nuestra fe tiene que ser una fe mejor, una fe más probada, una fe más convencida, una fe mejor vivida, una fe más testimonial. No solamente ya como la de los que nos la han transmitido, mejor o peor, sino una fe más adulta, una fe mejor.
Es verdad que quizás en nuestro país, bueno, pues porque hemos vivido una época en la que más o menos todo el mundo era cristiano, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, pues lo normal era ser cristiano, nadie se lo cuestionaba. Y entonces quizás los cristianos nos hemos dormido un poco, ¿no? Y la gente no se formaba, no conocía la fe, se vivía esto como una tradición. En ese sentido, dice el Papa, ¿no?, que nuestra fe tiene que ser mejor. Evidentemente, pues muchos hemos tenido también la suerte de nacer en familias cristianas, pero otros no, y no por culpa personal, simplemente porque han crecido o han desarrollado su vida en ambientes en los que se había perdido la fe. Y el Papa nos lo ha dicho muy claro, ya Benedicto XVI decía una frase muy dura, pero que está dicha con cariño, ¿no? No podemos ser analfabetos de nuestra fe. Y esto a veces nos pasa, y nos pasa en los ambientes juveniles, ¿no? Uno rechaza a Dios, rechaza a Cristo, rechaza a la Iglesia, pero no porque la conozca y no le guste, no porque haya probado y tenga una mala experiencia, sino porque conocemos dos clichés, dos cosas generales o lo que dice la tele, y en base a eso rechazamos un mensaje precioso y una experiencia preciosa para nuestra fe y para nuestra esperanza, y lo hacemos desde el puro desconocimiento. Por eso el Papa nos regaló el Yucat en Madrid, ¿eh? Atención, jóvenes, para que formemos nuestra fe y entendamos qué es ser cristiano, qué quiere decir ser cristiano, qué supone vivir como cristiano, qué es lo que dice la Iglesia y qué no es lo que dice la Iglesia. Que no nos dejemos engañar, que no aprendamos el primer mensaje o el primer eslogan que nos lanza cualquier medio de comunicación. Que tengamos ganas de interesarnos, de conocer, de leer, de buscar la verdad. Ganas de buscar la verdad.
A mí me recuerda esto que estás diciendo, Enrique, a una conversación que tuve el otro día con una compañera. Y es que me decía que era imposible estudiarse todo el catecismo, estudiarse todo. Y yo le explicaba que no tiene que estudiarse esos tochos, como ella le llaman, sino que la Iglesia se está interesando en que los jóvenes se formen y nos está regalando cosas como el Yucat. Por eso les animaba a ellas a leerlo y les animo a todos a que lo lean, a que lo mediten, porque les va a venir muy bien a la hora de transmitir la fe a otros jóvenes.
Pues ahí dejamos desde Gente Joven esta invitación. Coger el Yucat, está al servicio de cualquier joven, en cualquier librería religiosa, pero estoy seguro que a través de las parroquias o de los colegios religiosos o de los profesores de religión. Poneos en búsqueda, buscad este instrumento precioso para conocer la fe que el Papa regaló a los jóvenes, y estoy seguro que desde el conocimiento y la experiencia de Jesucristo todos encontraremos el auténtico sentido que la fe cristiana quiere aportar a nuestras vidas. Rezamos todos juntos la oración por la Jornada Mundial de la Juventud del año 2013 en Río de Janeiro.
Oh Padre, enviaste a tu Hijo eterno para salvar el mundo y elegiste hombres y mujeres para que por él, con él y en él proclamaran la buena noticia a todas las naciones. Concede las gracias necesarias para que brille en el rostro de todos los jóvenes la alegría de ser, por la fuerza del Espíritu, los evangelizadores que la Iglesia necesita en el tercer milenio. Oh Cristo, Redentor de la humanidad, tu imagen de brazos abiertos en la cumbre del Corcovado acoge a todos los pueblos. En tu ofrecimiento pascual nos condujiste por medio del Espíritu Santo al encuentro filial con el Padre. Los jóvenes que se alimentan de la Eucaristía te oyen en la palabra y te encuentran en el hermano. Necesitan tu infinita misericordia para recorrer los caminos del mundo como discípulos misioneros de la nueva evangelización. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, con el esplendor de tu verdad y con el fuego de tu amor, envía tu luz sobre todos los jóvenes para que, impulsados por la Jornada Mundial de la Juventud, lleven a los cuatro rincones del mundo la fe, la esperanza y la caridad, convirtiéndose en grandes constructores de la cultura de la vida y de la paz y los protagonistas de un nuevo mundo. Amén.
Pues hasta aquí nuestro Gente Joven de este sábado. Siempre se nos pasa esta hora volando en compañía de todos vosotros. Esperamos que os haya gustado el programa. Sabéis que tenemos un correo electrónico. Damos las gracias a todos los que nos habéis hecho llegar ya vuestra felicitación o nos habéis dado noticia de que escucháis Gente Joven. Queremos recordároslo e invitaros a todos de verdad a que nos hagáis llegar vuestras sugerencias, también, bueno, pues vuestras críticas o todo aquello que penséis que pueda mejorar en este programa que queremos hacer entre todos y en el que queremos que podáis también colaborar vosotros a través de nuestro correo electrónico que nos recuerda Bea.
El correo es gentejoven@radiomaria.es. Repito, gentejoven@radiomaria.es.
Y como todas las semanas, nos despedimos dejándoos para vuestra reflexión, para vuestro propio pensamiento, en este lenguaje que se ha puesto de moda ahora, especialmente entre los jóvenes, el tuit, esta pequeña frase de apenas unos pocos caracteres que tiene que sintetizar a través de esa red social que es el Twitter, pues mensajes que lleguen al corazón, que lleguen al alma, que nos ayuden a vivir y a vivir pensando y a vivir la vida en profundidad, como nosotros intentamos ayudaros a hacer desde este programa Gente Joven. Así que os dejamos con estos tweets con los que cada uno de los colaboradores del programa se despide. Óscar.
Pues hay un tuit que me gusta mucho, que es de Edison, el inventor de la bombilla, que dice así como: no he fracasado, he encontrado 10.000 maneras de cómo no hacer las cosas.
Eduardo, ¿qué tuit has elegido para esta semana?
Yo he escogido una frase de la canción que hemos escuchado en este programa. Dice: tú sigue y búscame en el corazón, búscame y me encontrarás. Ánimo a todos aquellos que están buscando.
Muy bien, Bea.
Amar a una persona quiere decir verla como Dios la ha pensado.
Don José Antonio.
Apúntate a religión. Hemos estado hablando de la asignatura de religión en el día de hoy, de la importancia que tiene para la formación integral de nuestros alumnos, invitándoles a ellos y a sus padres a que lo hagan. Apúntate a religión.
Como se nota que es profe, ¿eh? Álvaro.
Totus tus, todo tuyo, lema episcopal del Beato, esperemos que santo Juan Pablo II.
María Ángeles.
La felicidad consiste en poner de acuerdo tus pensamientos, tus palabras y tus hechos. Gandhi.
Muy bien, pues muchas gracias a todos los que hacéis posible este programa. Gracias también a todos los que nos seguís. Y yo termino invitándoos también a que entremos con fuerza en el mes de mayo que estrenaremos esta próxima semana. Todavía es Pascua, por tanto es tiempo de alegría y de celebrar el gozo de la resurrección. Es primavera, el cielo se nos está mostrando benefactor, ha llegado las buenas temperaturas, los campos de España están preciosos y con el mes de las flores llega el mes de María, nuestra madre. Así que en Radio María celebramos especialmente este mes teniendo un recuerdo para ella. También los jóvenes, esas tres Ave Marías bien rezadas antes de irnos a la cama, cuidemos la relación con nuestra madre, la madre que nos quiere, nos cuida y nos acompaña, la madre que Cristo nos dejó desde lo alto del Calvario, la madre que se cuida de cada uno de los jóvenes porque son hijos predilectos suyos. Desde esta Radio de la Virgen os invitamos a vivir también, especialmente con cariño, este mes de María, mes de las flores, mes de nuestra madre. Para todos un abrazo, ánimo, sed felices, chao.
Adiós.